Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cashflow Café. Primero, antes que nada, quiero saludar a todos nuestros oyentes y bueno, a la gente que sé que en este momento, en el presente, estamos teniendo un poco de incertidumbre con el mercado y qué va a pasar en el mundo y ese tipo de cosas. Pero bueno, acá la función de Cashflow Café es seguir trayendo contenido con valor, con gente con experiencia y bueno, para poder inspirarlos a ustedes en momentos más ahora de crisis, por así decir, que solo es temporario y nada es permanente acá. Así que quería hacer esa mini introducción, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me interesa mucho y me gusta cuando encuentro gente que también le interesa la parte de los centros comerciales o los retail, como se dice en inglés, pero también un par de aspectos más. Pero hoy tenemos a un uruguayo, vecino, americano, una mezcla de todo, pero bueno, vecino uruguayo, y la verdad que habla como un uruguayo, aunque ha nacido en Estados Unidos, pero acá no, el señor Ari, y puede ser que lo pronuncie mal el apellido, pero me puede corregir, es Schneider.
Schneider, sí.
Schneider, como la cerveza.
Sí, así es.
Es una cerveza muy popular en Argentina, Schneider, ahí está. Él viene de un, digamos, su carrera específicamente fue en marketing, pero marketing a nivel corporativo, trabajando para empresas bastante importantes como Kraft, Hershey's y bueno, un par más que él, bueno, va a tocar más en detalle. Creo que como muchos de nosotros, vio la oportunidad de tomar las riendas de su destino y eso viendo Corporate America, como le decimos acá, igual que yo, de tratar de encontrar una mejor manera de vivir para su familia también, en sus términos y con sus tiempos. Y bueno, he encontrado las bienes raíces, especialmente comerciales, como la respuesta a eso. Pero voy a dejar que él toque un poco más del tema, pero acá creo que para ustedes puedan aprender que inclusive si tienes un trabajo full time, todavía es posible encontrarle la vuelta y poder hacerlo y eventualmente encontrar esa libertad financiera que querés. Sin más que decir, bienvenido al Cashflow Café y bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Buenísimo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar en el Cashflow Café y hablar con la audiencia que tenés. Realmente un honor también y realmente poder hablar de mi background y cómo empecé en bienes raíces. Así que muchas gracias.
Perfecto, bueno, contanos un poco.
Mi nombre es Ari Schneider y yo trabajé muchos años en marketing y básicamente en la vida corporativa. Cada uno tiene una fecha de vencimiento. Entonces, si te va bien, bien, a veces si no te va bien, pero muchas cosas pasan en la carrera y siempre me tenía el sentido viendo gente que ha trabajado tanto tiempo, que le echan y cosas pasan, reestructuras, cambios en el macroeconomía que realmente no tenés mucho control. Yo quería tomar más control del destino financiero de mí y de mi familia. Entonces, por eso yo empecé a mirar otras oportunidades para realmente crear un negocio, crear inversiones y por eso poco a poco fui a la parte comercial. ¿Por qué la parte comercial? Bueno, en mi zona, yo vivo en Pensilvania y hay mucha competición en, por ejemplo, single family, flipping, rentando cosas más chicas, pero realmente vi que había un white space, un espacio abierto, una oportunidad de propiedades que son de $1,000,000 para arriba, porque la gente de Nueva York o Filadelfia o las ciudades más grandes, Washington, y las compañías más grandes no se van a fijar en los proyectos de ese tamaño, van a mirar los proyectos de, you know, 20 millones, 10 millones, 100 unidades y más. Y los que están en el mercado no van a mirar algo más que 10, 20 unidades. Entonces encontramos un buen lugar y compramos un apartamento de 20 unidades a $700,000. Y básicamente la gente tenía miedo de comprarlo. Había problemas de gente estaba haciendo pipí en el basement, fumando marihuana en el basement. Ahí entramos, pusimos cámaras de seguridad, incrementamos la renta bastante con nuevas electrodomésticos, pisos nuevos, pintamos y en todo eso realmente incrementamos las rentas como 25%, algo que compramos a $700,000 ahora vale 1.4 millones cuando hicimos el reappraisal, cuando hicimos un refinance. Sí. Entonces, Eso era algo que yo podía hacer mientras que yo estaba trabajando en mi compañía y dije, realmente, ¿qué va a pasar entonces si yo me enfoco y hago esto full time? ¿Puedo tener todavía más impacto? Porque nosotros añadimos valor de $700,000 en casi 2 años. Mi salario no es eso, obviamente. Yo soy un marketing executive, ganaba bien, pero a ese nivel no. Entonces, no solamente podés tomar control de tu destino, pero podés agregar mucho más valor, que la compañía nunca te va a pagar lo que valés. Vos tenés que realmente tener el riesgo de tener tu propio negocio para poder actualizar tu potencial.
Ahí, perdón que te interrumpa, pero hay una cosa muy interesante. Como vos sabés, el proceso siempre, la gente que se mete en bienes raíces comerciales, en inversiones, va siempre, el camino típico es compras una casa, la remodelás, o compras 3 casas, las alquilás. ¿Cómo fuiste vos directamente de, uy, soy un ejecutivo de marketing, a, me estoy comprando mi primer apartamento? Porque eso es la parte que más se bloquea a la gente, decir, pero yo no tengo $700,000, no tengo esto o lo otro. Sí. ¿Cómo cambiaste tu mentalidad?
Eso tomó también un poquito de tiempo, lo corté bastante, pero sí, yo compré con mi esposa, compramos una casa por como $90,000, lo alquilamos, todo funcionaba bien, y dije, wow, estoy haciendo esto, y le estaba hablando con mucha gente, diciendo que el éxito que hemos tenido en eso, incrementamos rents más que pensábamos, era más barato la casa, una casa single family que conseguimos, y yo estaba mirando deals mucho tiempo, pero la cosa es muy difícil encontrar deals que si trabajas como ejecutivo en una compañía, no tenés el tiempo para ir a la calle a buscar, no tenés el tiempo para hacer muchas llamadas por teléfono. Entonces, yo no estaba consiguiendo los deals, porque también tenía mucha competición con la gente que son contractors y van en la calle todo el día y pueden encontrar deals. Entonces, yo dije, mira, pasé 6, 7, 8 meses mirando oportunidades que no daban porque mi situación. Entonces, yo pensé, ¿qué es un white space? ¿Dónde hay algo donde no hay tanta competición? Porque yo soy, bueno, soy más o menos inteligente, pero hay mucha gente que es mucho más inteligente, y también yo no tengo el tiempo, yo necesito menos competición para realmente tener éxito. Entonces, encontramos este white space de propiedades. Había, por ejemplo, nosotros ofrecimos en este apartamento, este tipo vino a un meetup, dijo, mira, vamos a vender esto. Todo el mundo dije, wow, eso yo tengo miedo, yo conozco ese edificio es difícil. Entonces nadie lo quería comprar, entonces yo justo fui directamente e hicimos todo, hicimos la oferta, el due diligence, todo eso. Y como ser corporativo o ejecutivo, yo sé hablar con los bancos, los abogados, los sellers, venderme, ese tipo de cosas, que yo tengo una ventaja que puede ser un contractor o alguien que compra single family, no lo tiene. Entonces traté de leverage todas las cosas que yo tengo para tener una mejor oportunidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en el mercado, porque ahora multifamily está demasiado hot. No es tan white space como era hace 2 años, entonces tenemos que pivot otra vez.
¿Cómo agarraste financiamiento para esa propiedad?
Vamos a hablar un poco del private money lending, pero también el banco. El banco tuvimos su 75% LTV, 10-year fixed rate, que era 4.89% de un local portfolio lender que está en Pensilvania.
Y para nuestros oyentes, lo que, digamos, que no saben lo que es el LTV, se llama loan to value. Básicamente es la comparación del préstamo a comparación del valor de la propiedad. Es decir, qué préstamo, qué tan grande es el préstamo que estás consiguiendo con respecto al valor de la propiedad. Obviamente no querés que sea 100, pues si están financiando 100%, que eso es un problema, pero en este caso lo que está diciendo Ari es un 75% del valor, ¿correcto?
Sí. Y también yo no tenía que poner ahí $250,000, que yo no tenía en el banco, yo tenía 50,000. Pero yo estaba hablando con otra gente durante mi época que estábamos trabajando en real estate, y básicamente había gente que tenía dinero que estaba dándole mucho menos intereses y returns en sus cuentas o donde lo tenían, y estaban interesados en mirar algo como commercial real estate. Entonces hablé con ellos, raised $200,000, y con ese dinero pudimos ejecutar la compra y ejecutar el turnaround business plan. Y cuando ahora lo reappraised, pudimos sacar dinero y si estaban interesados también le podemos pagar ahora para que salgan del deal. Hasta le dijimos que era de 5 años, pero pudimos ejecutar en 2 años el plan de negocio que queríamos para incrementar el valor, y ahora se pueden quedar en el deal o no. Y para ellos les fue bastante bien.
¿Esto fue hace cuánto tiempo?
Ahora el reappraisal lo hice en noviembre de 2019. Yo lo compré esta propiedad al finales de 2017.
Ok, y tu plan es tenerla por 5 años y después...
Mi plan es, ahora está cash flowing bastante bien, los inversores están pagados por ahora, no lo quiero vender ahora, el mercado podría haber vendido ahora, pero realmente está cash flowing, está bastante bien, y ahora estoy dedicado a full a real estate, entonces el cash flow que me está dando como el mensual me viene bien.
No, está bien, eso es muy interesante, pero ahí la historia ahí para que la gente que nos escucha es... Obviamente fuiste creativo en decir, uy, no tengo $150,000 y eso, básicamente, ¿de dónde voy a sacar la plata? Me dijiste, no, en vez de decir, no puedo, dijiste, ¿cómo puedo? ¿No? Como que cambiaste la manera de mirar la ecuación y resolver el problema.
Sí. Y mucha gente dice que necesitas el dinero primero, otra gente dice el dinero va a venir. Para mí era un poco las dos cosas, porque yo estaba hablando con gente que yo estaba interesado en real estate, y yo creo que si no he tenido esas conversaciones hubiera sido mucho más difícil cuando viene la hora de la verdad, que tenemos que poner la plata para encontrar la plata. Pero cuando yo hablaba con gente, no era, bueno, yo te quiero pedir dinero en algún entonces, en el futuro. No, era, mira, esto es algo que es bueno para mí. Vos has trabajado muchos años en Corporate America, yo sé, y tenés dinero, es bueno poner tu dinero a trabajar para ti. Eso es la manera de pensar como un emprendedor, es una manera de pensar como la gente que tiene mucho dinero piensa, wealthy people. Entonces, tener esas conversaciones es muy casual, y cuando viene la hora de la verdad, decir, mira, hay esta oportunidad, si estás interesado, bueno, si no, no pasa nada. No, si no tuviera las relaciones para nada, me sería muy difícil, creo que, ir al último momento a pedir dinero.
No, totalmente. Eso siempre es un bloqueo para mucha gente, especialmente de la parte del capital. Y estoy de acuerdo con vos decir uno o el otro, ¿qué viene primero? ¿Encontrar un buen proyecto o encontrar el capital? Es decir, yo creo que para mí son simbióticos los dos, pero tengo por ahí un poco más de tirando más para el lado de capital, como dice en inglés, cash is king, ¿no? Es decir, eso mueve. Porque vos podés, digamos, vos seguro sos parte de muchos, viste, grupos de Facebook, de bienes raíces. Si vos vas y pones, tengo, viste, X cantidad de plata para invertir en un coso, se te vienen, viste, como abejas, 90 indicadores y qué sé yo, diciendo, no, tengo el mejor proyecto y este, y este, y este. Entonces, eso te está demostrando de que, es decir, cuando tenés la plata tenés un cierto, como dicen, viste, apalancamiento, un leverage, para ver qué elegís. Pero entonces, bueno, fuiste del apartamento eso y después... Como dijiste, wow, como que te abrió la cabeza diciendo, no, es algo que esto, como que lo veo, como lo ves como algo a largo plazo. Sí. ¿Qué fue tu próximo paso después de eso?
Bueno, el próximo paso es el último año y un poco más. Estamos encontrando cosas, estamos buscando mucho. Hemos comprado algunas acquisitions que tuvimos, pero la verdad es que no hay mucho, porque yo no quiero invertir en algo que cash flow no hace súper sentido. Entonces tenemos mucha competición en esta zona de gente de los estados por al lado, de New Jersey, New York y lugares así, que están mirando, de Filadelfia, están mirando esta zona que es Pensilvania Central, donde hay crecimiento económico y de población, pero es más alejado. Pero ahora mucha gente está invirtiendo ahí porque el mercado está súper caliente. Entonces, ¿dónde miramos? ¿Qué es el asset class que miramos? Hay mucha gente que dice self-storage, hay mucha gente que dice también mobile home park, que es casa rodante, no sé cómo se dice en español, pero hay mucha gente mirando eso, right? Pero ¿qué la gente no está mirando? Entonces estamos mirando que hay algo que se llama en retail, pero un tipo de retail decimos que es experiential retail. Por ejemplo, retail donde tenés comida, donde podés ver cosas, podés tomar alcohol, o digamos algo como barbers, algo que es más recession resistant, que realmente tenés que ir ahí, que Amazon no puede
internet disrupt. Resistente al internet.
Sí, resistente al internet. Oh, sí, absolutamente. Entonces, hay una cosa que estás viendo en Europa y en Estados Unidos, y puede ser en algunos lugares de Latinoamérica, donde hay estos pueblos bastante antiguos que tienen los mercados centrales, las casas, los market houses, que siempre han sido súper tradicional y ahí compras los pollos, compras la carne, compras las flores y el pan y ese tipo de cosas que la gente va todos los días. Pero en esta zona del país solamente están abiertos 2 o 3 días a la semana. Entonces para nosotros dice, wow, eso nos presenta una oportunidad. ¿Cómo podemos hacer que estos lugares puedan estar abiertos más tiempo durante el día, tener más inquilinos, incrementar el valor del activo? Entonces, si pensamos, hay bastantes mercados así que en Filadelfia, Nueva York, muchos lugares, lo han abierto de noche y podés ir ahí tomarte una copa, una cerveza artesanal, y es un muy lindo ambiente de estar ahí en la noche, poner ahí música y bueno, ya introduciste un nuevo inquilino que va a vender alcohol, que es súper margen alto, que puedes tener un alquiler mucho mejor, también poner comida preparada, hamburguesitas, pollo, pizza artesanal, ramen, comida Asian, Pan Asian, que es súper popular ahora en esta zona. Podés realmente transformar algo que es súper tradicional mercado en algo que es una experiencia de retail, immersive, experiential retail, como decimos, que realmente incrementa el valor bastante de la propiedad. Y también la otra cosa que me gusta es multi-tenant retail, porque me gusta la idea de multi-tenant como me gusta el multi-family. Por eso prefiero multi-family que single-family, porque cuando se te va un inquilino, tienes problemas, pero en multi-family no es tan difícil. Mismo con multi-tenant, el tipo que vendía empanadas fracasó, no le funcionó bien, bueno, no pasa nada, está el tipo con las pizzas y que vende pan y no sé qué. Entonces el multi-tenant para mí es atractivo.
No, eso totalmente, yo apoyo mucho la idea de los centros comerciales, pero entonces lo que vos es específicamente es en pueblos, en ciudades más pequeñas donde tienen estos mercados antiguos, entonces agarras a lo que es más tradicional viejo y le pones un twist donde lo haces como un patio de comidas con un poco de música y eso, o también estás por lo que yo estaba involucrado en lo, digamos, en lo que es retail, pero hacemos triple net leases, eran propiedades de 120.000 pies cuadrados con un TJ Maxx, con un Burger King, con el Starbucks, con el, viste, la tintorería, con todo esto, cosas que de vuelta son que el internet no las va a reemplazar a menos que te agarre el coronavirus, pero bueno, eso son cosas que ahora yo sé porque estoy en retail, entiendo que ahora la idea es hacerlo más experimental, donde la gente tenga una experiencia, por ejemplo, Whole Foods, que agrega clases en algunos Whole Foods, ponen clases de yoga gratis, o cosas así como que lo hacen una inmersión un poco más, viste, profunda para que justifique a la persona hacer el viaje a ir a, o sea, puedes ir a tomarse una copa de vino, escuchar a un artista, o comer una buena pizza. ¿Qué tamaño tienen estos centros?
Este tamaño, estamos trabajando en un proyecto que es de 30.000 square feet y tomamos los mercados, miramos mercados donde hay, por ejemplo, población, donde hay crecimiento, donde hay población, también hay población joven que no tiene dónde ir a salir y le gustan en esta zona, porque esta zona de Pensilvania es un lugar medio colonial en Estados Unidos. La arquitectura es de la época de los ingleses cuando entraron, American Colonial, entonces tiene bastante, mucha historia. Entonces vemos dónde hay estas cosas y tomamos ventaja de... La cosa es que hay muy poca competición. No hay nadie que está compitiendo y muchas veces los dueños de estos lugares a veces son los Amish o el gobierno, y eso, si eso pasa, es más difícil comprarlos, pero si es privado puedes hacer más, hay más oportunidad. Entonces miramos básicamente el white space, somos súper oportunistas cuando viene a inversiones, porque para nuestros inversores queremos tener la mejor posible oportunidad y retorno. Sabemos si nosotros estamos comprando multifamily en, digamos, Orlando o Dallas, bueno, los returns ahí son lo que son y es muy difícil competir con los tipos que lo están haciendo décadas, ¿entendés? Yo necesito encontrar algo que no hay tanta competición para poder tener mejores márgenes, mejores returns para los inversores. Toma más tiempo y hay que ser creativo, pero... Muchas de las cosas para reposition un market, así es de ventas y marketing. Yo, todo mi background es de marketing. Yo hago también partnership con un tipo que está en property management, que va a hacer el día a día, coleccionar las rentas. hacer todo el build back de los utilities y todo eso, y que marcha bien. Pero la visión es encontrar quién es el right tipo de tenant que querés tener juntos. Yo estoy trabajando bastante en eso.
Y bueno, acá obviamente te hago unas preguntas un poco más específicas, ya que es algo que esto yo entiendo. Bueno, cuando yo estaba con estos socios míos anteriores, ellos pensaban más en economías de escala, ¿no? Entonces, sí. Los parámetros que teníamos era no menos de 80.000 pies cuadrados, ¿ok? La propiedad. Dos, mínimo 40.000 autos que pasan por día de visibilidad, que tiene que estar en una intersección o algo. Entonces, querés visibilidad, ¿no? La otra parte, obviamente, el radio de población entre 1, 3 y 5 millas. Mínimo en una milla tenía que ser, creo que era 15.000 personas, una cosa así, 30.000 personas. Y obviamente sacando de lado la macro que decís de crecimiento de empleo, de población, pero esos parámetros era sí o sí que tenían que estar en esos parámetros y, bueno, mínimo un cap, una tasa de capitalización de un 8%. Mi curiosidad con tus proyectos, en un espacio de 30.000 pies cuadrados, entonces vos estás remodelando algo antiguo, que eso a mí es algo que me encanta cuando veo las cosas que traen algo que es histórico, le dan un twist y lo traen de vuelta a la vida, pero ¿qué cantidad de inquilinos vos podés tener ahí y son específicamente todos en la parte de entretenimiento y comida? Y la otra parte es, ¿a qué tipo, si nos podés compartir un poco los números?
Sí.
¿A cuánto lo estás comprando? ¿Qué tipo de inversión estás haciendo? ¿Qué cap rate estás comprando? ¿Y cuál es el proceso, digamos, de que están teniendo a venta eso?
Muy bien. Nosotros tenemos que mirar todos esos metrics porque son súper importantes. La primera es de cuántos vehicles per day pasan por ahí. Tenemos un metric que es 20.000 vehicles per day que pasan por la avenida central donde está eso. Hay muchos commuters que viven ahí. En esa zona, entre los, digamos, el 2-mile radius, tenemos 60.000 personas. Y en ese condado, que eso es el centro del condado de un condado en Pensilvania, tiene 140.000 personas que están viviendo ahí. Sí hay crecimiento en la población. En términos del precio y el tamaño, la cosa que nos gusta mucho de esta oportunidad es básicamente este proyecto. Hicieron una renovación de 4.5 millones para convertir lo que era el Market House en algo completamente nuevo, con nuevo HVAC, electric, todo nuevo. La fachada está súper lindo. Les puedo también mostrar una foto de la fachada en el show notes. Y básicamente el tipo que lo hizo 4.5 millones, el tipo que hizo las renovaciones, desafortunadamente pasó por una bancarrota en el 2008, donde había una problema con la economía. Él tuvo muchos federal funds y state funds para hacer la renovación. Salió bankrupt. Entonces el próximo tipo...
Que la ciudad, por eso un monumento o una pieza histórica, hay subsidios, ¿no? Por parte del gobierno o de la municipalidad.
Este edificio es el edificio más icónico de esta zona. Es tipo, todo el mundo sabe este edificio. Era antes el jail, la cárcel del pueblo, el courthouse del pueblo, y se convirtió en el Market House. Luego, cuando fueron a bancarrota, el próximo tipo lo compró por 1.3 millones. Entonces lo sacó por un precio súper bueno. Y ahora estamos hablando con el tipo y lo tenemos bajo contrato también cerca de 1.6.
¿Y no tienen que hacer ninguna remodelación ustedes?
No tenemos ninguna renovación. Esto es la cosa que me gustó más de este deal, porque mi background, mi fuerte, no es necesariamente construcción. No sé mucho de construcción. Entonces, si algo tuvo una renovación muy importante, de 4.5 millones, menos de 10 años, está en muy buena condición, muy pocos problemas, ¿me entiendes? Puede ser, hay un poquito de maintenance normal que va a pasar, pero la mayoría de las cosas son nuevas. Y también, consiguiéndolo a este precio, tenemos, you know, los inquilinos que tenemos, solamente hay 22 inquilinos. Si vos comparás este mercado con un mercado que hay en un pueblo al lado, es un poquito más grande el otro, pero tiene como 60 inquilinos. Entonces, eso te dice que podés tener mucho más inquilinos con menos espacio e incrementar el rent per square feet realmente bastante. Porque no solamente vas a abrir más, entonces más horas que pueden vender más y es más atractivo para los inquilinos, podés poner más inquilinos y podés poner inquilinos de alcohol también, que venden alcohol, que tiene muy altos márgenes, entonces podés cobrar más alquiler. Entonces,
¿Qué tipo de alquileres haces vos? Es decir, en lo que es el retail, digamos, triple net, gross lease, ¿qué haces?
Nosotros no hacemos triple net, nosotros pagamos los taxes, ellos tienen que tener su propio insurance, ellos pagan su propio
seguro.
Fit out, su propio seguro, ellos pagan su propio electricidad, nosotros pagamos para el common area maintenance y también gas, si hay gas en ese lugar, y también el common area light, como el overhead, pero también le cobramos un common area maintenance fee, que es, you know, digamos, entre 50 o $100 al mes.
¿Es en porcentaje de lo que ellos ocupan?
No nos fijamos, es más basado, deberíamos, ahora que el dueño actual no lo hace basado en el square footage, pero nosotros queremos hacerlo basado en square footage.
Entonces,
y lo que es interesante también es que un inquilino puede venir, tener 200 square foot, pagar $550 al mes, y es súper low risk, es low cost, es una oportunidad para esta gente que desarrollar su negocio, y luego, si quiere, puede ir a un storefront en la ciudad o otro lugar. Es tipo un incubator que puedes hacer nuevos ideas de negocio, a ver si te funciona.
Sí, como los pop-ups, que son muy comunes ahora. Compañías que empiezan a meter un pop-up a ver si funciona y no tienen que armar toda la infraestructura.
¿Sí?
No, eso es interesante. Mi experiencia en retail es triple net, y amo triple net, porque es algo que es menos doloroso en la parte de dolores de cabeza, porque es muy blanco y negro, no hay un gris, pero estamos hablando de inquilinos como te estoy hablando, un Ross, un TJ Maxx, un Burger King. No sé cómo son los contratos en tu caso, me imagino que no son tan largo plazo como es en triple net, que eso es otra de las seguridades ahí, pero me gusta eso que estás... Entonces tu foco es, compraste algo que te ahorraste todo ese tema de la construcción y bueno, que no es solo la construcción, porque estás hablando cuando es mejorar algo que es histórico, es mucho más doloroso, sí. Mucho más específico, necesitas una experiencia específica porque te tenés que seguir cierto formato porque estás hablando de una estructura que tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta cuando lo viejo se vuelve a la vida, eso me parece, me fascina y agradezco a la gente que hace eso porque desde que se termine abandonado o destruido, lo traes de vuelta a la vida y tiene un feeling muy, muy bueno. Tu idea es básicamente meter los inquilinos correctos o sí. Poner los que estaban, que no funcionaban, darle una nueva vibra al lugar, ¿esa es como el objetivo del negocio?
Sí, el business plan es, lo compramos a 1.6, incrementamos alquileres significantemente, entonces que porque tenemos más horas, vamos a tener más inquilinos, vamos a tener alquileres más altos para el alcohol y cosas que están abiertos de noche, y en 5 años o menos queremos financiar o venderlo, y el plan es que va a ser a 2.5 millones y vamos a refinanciar o vender con esa ganancia de casi $1 millón en 5 años. Eso es el plan. Y el exit strategy también es muy importante, que es el exit strategy quiere decir cómo vas a salir de esta inversión después que agregas el valor, cómo vas a realizar el valor. Entonces vamos a refinanciar con un banco, o si no, están viniendo más y más gente que quiere hacer tipo nacional de este concepto del inside, you know, es tipo de street food, los mercados, lo ves, es Italy, sí, por ejemplo, sí. En Nueva York, en Houston seguro que tienen algo, sí, lugares así.
Sí, un par. Uh-huh.
Entonces,
es un lugar donde haya mucha gente que camina y eso.
Sí,
Houston
sí,
a veces
sí.
No es el mejor lugar para eso, pero y el calor también.
Muchas ciudades tienen eso, y lo que está viniendo es operadores que quieren hacerlo como franquicia, como ser dueño de muchos de eso, entonces sí, consolidar un poquito más. Entonces vas a ver más de ese tipo de buyer que va a haber oportunidad para venderlo cuando llega a esa época también, si podés ejecutar bien el business plan.
Sí, no, totalmente. Y qué te iba a decir, entonces en esto que ya venís haciendo, ¿tenés algún fracaso que puedas resumir, que una lección aprendida que puedas compartir, decir, porque siempre está bueno contar estas grandes historias, pero para que todas las victorias hay unas pérdidas, ¿no?
Sí, absolutamente. Para mí, cuando yo empecé con la casita que compramos, nosotros teníamos tipo miedo de tener deuda a corto plazo, porque pensamos, no sabíamos qué va a pasar, una recesión, no sé qué, no queríamos tenerlo muy corto plazo, queríamos tenerlo más alto plazo y con los intereses que habían, porque los intereses que habían parecía bien. Entonces, yo hice un 10-year fix por 5% y había un prepayment penalty y yo no puedo refinanciar ahora esa casita, que ahora los intereses están en 3 o menos o 2 que podría tener, pero no, en ese entonces quería tener cuidado, tener los 10 años por el 5% que me parecía bien, por eso ahora no puedo refinanciar ahora que los intereses están bajando. Entonces, eso es algo que yo aprendí. Si vos pensás que los intereses están bajos ahora, es muy difícil saber el futuro. Entonces, locking into algo como de 10 años o prepayment penalty es un poco difícil. No lo hagas tan fácil si no lo tenés que hacer, porque también hay la oportunidad que suben, que bajen. Te querés un poco tener la flexibilidad de hacer esos cambios y reaccionar cuando haya oportunidades.
No, obvio. Al menos de los 3 años que he estado siendo, que he estado metido en el rubro, es decir, la manera más sensata de hacer es si vas a agarrar financiamiento típico, convencional, es agarrar de 7 a 10 años mínimo, porque no hay ninguna recesión que haga, si hay una recesión o crisis económica que ha durado más de ese tiempo. Entonces, en ese lapso en un momento se termina. Entonces, bueno, ahora lo estamos viendo, pero ahora está muy... muy popular también la parte solo intereses. O a veces, como decís, sí, puedes tener una penalidad de prepago, pero si te están ofreciendo una locura de dinero un comprador, a veces justifica, ¿no? Dependiendo, ¿no? Sí. Siempre y cuando puedas devolver los retornos a tus inversores primero. Sí. Bueno, donde estamos ahora y también con todo lo que ha pasado los últimos 10 días. ¿Tu meta cuál es y qué te inspira a llegar a esa meta? Digamos, ¿cuál es tu meta? ¿Es libertad financiera o qué?
Sí, ahora ya salí de mi trabajo corporativo, entonces he llegado a mejor libertad financiera. Mi esposa también trabaja, que ayuda también, pero básicamente la meta es cómo vamos a reaccionar en lo que está pasando ahora y encontrar las oportunidades, que puede ser la gente no está mirando, tiene miedo, está mirando el otro lado. Porque yo pienso la parte de retail ahora va a ser challenging porque coronavirus, la gente no está saliendo. Todo en Pensilvania estamos de quarantine ahora. Entonces nosotros estamos en casa ahora por las dos semanas, las escuelas están cerradas, ese tipo de cosas. Obviamente hospitalidad, turismo, va a haber muchos layoffs. Disney ya está haciendo unos layoffs muy grandes. Entonces, tenemos que pensar diferente qué tipo de retail. Pero, por ejemplo, ¿qué está abierto ahora? Bueno, los supermercados, pero la gente va y lo compra ahí y lo lleva a casa. O el delivery de supermercado. O mira, los hospitales no están cerrados y nunca van a cerrar y va a haber muchísima demanda más para hospitales. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué dice eso? Bueno, puede ser que eso es una oportunidad. Multifamily, puede ser que los precios bajan. Nuestro proyecto que estamos hablando de retail, esto dependiendo qué pasa, no, nosotros no vamos a cerrar el deal si no tenemos un plan de qué va a pasar, que hay alguna bajada que está pasando con el coronavirus. Yo pienso que los fundamentales de nuestras inversiones son buenas a largo plazo. En corto plazo tenés que, puede ser, ajustar un poquito, pero yo creo que retail y ciertos tipos de retail van a seguir bien. Sí va a haber un poco un disruption ahora con lo que está pasando.
No, total. Y eso, digamos, sí, mucha gente dice, sí, pero ahora cómo hace retail, cómo hacen los centros comerciales. En la realidad, el café todavía lo siguen sirviendo. Todo el mundo necesita su café. Como dijiste, los supermercados están a lo loco. Al menos acá en Texas todavía no se puso, viste, el cierre total. Simplemente están viendo a la gente que se quede. Obviamente los colegios ya no están funcionando, pero nadie dijo al gobernador diciendo todos se quedan en casa como en algunos otros estados o como en otros países. Y la verdad que pensándolo, digamos, hay que hacerlo. En España y Italia lo están haciendo muy bien. Pero sí, esto va a pegar. Pero al fin y al cabo todo es temporario, es, como dijiste, si los fundamentos de tu, lo que llaman en inglés underwriting o tu análisis financiero de tu proyecto que estás haciendo, obviamente nadie en su vida se imaginó un virus, una epidemia en su escenario, ¿no? Sí. Pero bueno, si afecta a las ventas y eso, y bueno, por esa razón, sacando el lado, eso me gusta de hecho poner leases, es decir, que digamos, no importa las ventas o no, obviamente, no es que no importa, pero, y por eso me gusta retail más que multifamily y muchas cosas, es porque si a una familia pierde el trabajo, se pueden ir, es decir, no pueden pagar el alquiler, se van. Para una empresa grande, que invirtió poniendo equipos y todo en un restaurante o en una, viste, un negocio de ropa o lo que sea, no es tan fácil que se levante y se vaya porque el coronavirus y tenés las garantías corporativas y todo eso. Acá ya vamos como medio ir resumiendo. Te voy preguntando, ¿qué tenés algunos rituales o hábitos que vas implementando en tu vida o tu día a día que te ayuda a estar enfocado y especialmente ahora estar como tratando de cerrar todo ese ruido y enfocarte en la en tu objetivo?
Sí, me gusta levantar y hago un ritual un poco de yoga, de stretching y ese tipo de cosas. Y realmente pensar, ahora más estoy caminando, cuando camino con mi familia afuera vamos caminando y no vamos a restaurantes, pero vamos caminando y viendo las cosas en términos de qué quiero hacer, qué estoy pensando. Estoy escuchando un poquito, ahora no miro casi, estoy tratando de no mirar mucho Netflix y ese tipo de cosas o internet tanto, realmente enfocar y pensar qué hacer y observar un poco qué está pasando, porque ahora te van a decir qué tipo de cosas querés invertir. Obviamente el stock market está bajando, algunas compañías arriba, fijarse qué son las implicaciones de corto y largo plazo, pero más que nada meditación, pensando, tener el tiempo abierto para poder hacer eso que estamos teniendo en estas semanas.
Me parece muy bien. Y ya como vamos resumiendo, de tu experiencia, ¿cuál es el consejo que darías a los oyentes?
Yo diría tratar de ser donde el white space, la oportunidad donde no todo el mundo está mirando. Si todo el mundo está enloquecido en una asset class o otra o esta cosa, mira algo diferente. Porque mira, en Dallas comprando 100 units, no sé qué, los retornos no están ahí y la gente que lo están haciendo hace décadas están tomando los mejores deals, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas diferentes que vos podés hacer? Yo leí un buen libro que se llama El Mar Azul, el Blue Ocean Strategy, la estrategia del mar azul, digamos, en español, que quiere decir, vamos a mirar a otras oportunidades que no están mirando otra gente para minimizar esa competición, porque puede ser que sos muy inteligente y que te vaya bien, buenísimo, pensar cuánto mejor te puede ir si no estás compitiendo con todo el mundo, ¿ok? Porque en negocios, los márgenes mejores, las oportunidades mejores, es cuando no estás compitiendo con todo el mundo. Entonces, pensar algo, no el sexy asset class o la cosa que todo el mundo está mirando
popular.
Mira un poquito diferente.
Perfecto. Eso fue lo que me abrió un poco a retail, pero bueno, cada uno tiene su mentalidad y se aprende una cosa y enfócate en una sola cosa. Y yo creo que también hay que ser oportunista, pero siempre los fundamentos en general en bienes raíces comerciales son todos iguales. Es decir, los fundamentos básicos, pilares. Después de ahí van teniendo sus variantes, ¿no? Pero, y bueno, Ari, ¿dónde puede la gente saber un poco más de vos, contactarse con vos o bueno?
Yo quiero ofrecer a toda la gente que está escuchando ahora, voy a poner un link, es una guía de 4 pasos a tomar para empezar a tener éxito en bienes raíces comerciales. ¿Qué son las cosas? ¿Qué son los steps muy simples que puedes tomar para tener éxito en real estate? Y también si me quieren mandar un email, info@capitalrealestate.com, y también señor Andrew, creo, si se puede poner ahí, lo apreciaría mucho en los show notes. Sí, tengo bastantes cosas en YouTube, también ponemos contenido ahí para real estate, pero quiero ofrecer ese guía para la gente que están escuchando.
Perfecto, buenísimo. Y bueno, en nombre de todos acá te queremos agradecer por tu tiempo, espero que donde toda esta odisea encontremos el... Como lo digo a todo el mundo, digamos, en vez de estar en vivir en miedo ahora, es frenar y, como decís, pensar un poco y mirar un poco a través de toda esta mierda que tenemos enfrente, mirar un poco más allá y ver las oportunidades que se presentan ahora que no las estamos viendo. Entonces, no es hora de tener miedo, sino es hora de educarse, de pensar y de tomar acción, ¿no? Así que gracias por tu consejo y tu historia. Te deseo lo mejor en estos proyectos y obviamente la mejor de la salud para vos y tu familia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Lo mismo para ti, muchísimas gracias.